Noticias.
Hoy 47 minutos de la tarde. La intensa conexión existente entre salud y medio ambiente, entre pérdida de la biodiversidad y vulnerabilidad humana, es el eje de un encuentro internacional organizado por la Universidad de Murcia que reúne entre hoy y mañana a los mayores expertos en derecho y ciencia ambiental para reflexionar sobre los retos de la política y las leyes medioambientales, así como los efectos que está causando en la salud humana. En esto también tiene mucho que ver la pandemia de coronavirus. ¿No es así, Lucía Hernández? Buenas tardes.
Así es. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes a todos y a todas. Y vamos a hablar con Fernando Valladares, que ha inaugurado este Congreso Internacional denominado Vulnerabilidad Ambiental y Vulnerabilidad Climática en Tiempos de Emergencia. Fernando Valladares es profesor de investigación del CSIC y director del Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de las Ciencias Naturales. Ha realizado la ponencia inaugural bajo el título La emergencia climática como expresión del antropoceno. Buenas noches, Fernando Valladares.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a la región de Murcia. Y la primera cuestión, ¿estamos ante una emergencia climática y cómo somos conscientes?
Bueno, realmente se declaró, como recordaréis, el estado de emergencia antes de que viniera la pandemia, pero claro, con la pandemia han quedado todas estas cosas muy, muy en segundo plano, ¿no? El cambio climático lleva 30 años llamando a la puerta con muchas indicaciones de que el sistema climático está cambiando para mal, con impactos muy graves en nuestras actividades diarias y eventualmente con incidencias en la salud. De hecho, por darte apenas un par de cifras, ¿no? Se calcula que este año morirán por causas directas del cambio climático 250,000 de personas. Y si nos vamos a las razones indirectas o causas indirectas por el cambio climático, son millones de personas que este año fallecerán por causas del cambio climático. Así que lo tenemos aquí. Esto, tenemos muchas evidencias de que el cambio climático es urgente e importante.
¿Es esta pandemia, y nos lo estamos preguntando mucho tiempo, una consecuencia indirecta también de ese maltrato a la naturaleza y el cambio climático?
Sí, este es de los grandes mensajes que tendríamos que ser capaces de entender todos si queremos resolver las causas últimas y, por tanto, reducir el riesgo de futuras pandemias. Al alterar los sistemas naturales, al reducir la diversidad, al entrar en contacto con nuevas especies porque deforestamos, fragmentamos, hacemos tráfico ilegal de especies, todas estas actividades, una por sí sola quizá no sería tan grave, pero tenemos que pensar que las hacemos a la vez y a escala global, con lo cual las probabilidades son muy altas de que vuelvan a surgir nuevos patógenos que nuestro sistema inmune no es capaz de mantener a raya. Y esto es el origen del último de las pandemias, de lo que ha ocurrido con el coronavirus y de lo que ha ocurrido con muchas de las enfermedades infecciosas de los últimos 70 años, que la mayoría de las enfermedades nuevas, emergentes, son de este tipo, ¿no?
Pérdida de biodiversidad y fragilidad humana son dos binomios entrelazados.
Muy íntimamente. De hecho, las conexiones tan estrechas entre cómo les va a los ecosistemas y cómo nos va a nosotros en nuestra salud es el objetivo del programa de las Naciones Unidas, que se llama así, Una Salud, One Health en inglés, y que enfatiza que la salud humana no se puede abordar solamente con la medicina tradicional, ¿no? Que hay que meter a nuevos expertos, a gente que incluso aborde las actividades económicas, las actividades sociales que puedan causar pues un atentado contra el medio ambiente o una degradación ambiental que se acabe tornando en un riesgo para nuestra salud. Y estas conexiones, que son de muchos tipos, ¿no? Desde vectores de enfermedades infecciosas hasta simplemente la distribución de los recursos básicos de agua, de aire limpio, etcétera, requieren de que comprendamos las conexiones tan estrechas que hay entre un ecosistema bien conservado, rico en especies, que funcione bien y que nosotros seamos sanos, ¿no?
Nos gustaría que abordara un concepto que usted maneja mucho y trata, y es el de segunda naturaleza. ¿Qué es?
Bien, es una manera de llamarle a esa naturaleza más humilde, pero que es la que en realidad disfrutan o visitan o experimentan la mayoría de las personas, que es las zonas verdes de las ciudades. El 60% de las personas vivimos en ciudades y resulta que siempre estamos pensando que la naturaleza es ese bosque intocado o esa montaña natural y bien conservada, ¿no? Y tenemos mucha naturaleza, es verdad que simplificada, en las ciudades. Y esta naturaleza, estas zonas verdes, jardines, parques, anillos, en los casos en los que haya un anillo verde o una zona más desarrollada, pues se rigen por los mismos principios ecológicos que los demás ecosistemas, digamos, menos alterados, y cumplen muy buenas funciones para nuestra salud, tanto física como psíquica. Que pensemos que los trastornos psicológicos son uno de los principales problemas de salud del siglo XXI.
Uh-huh. Usted es profesor de investigación en el CSIC. ¿Y cuál es, lo decimos mucho, la importancia de inversión en investigación? ¿Cuál es el papel en este momento de la investigación?
Muchas veces me viene a la mente el dicho este de que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Y echamos mano de los científicos cuando tenemos una urgencia. Y la ciencia se cuece a fuego lento. Es muy difícil desarrollar, ya estamos viendo con la vacuna que se está haciendo un esfuerzo de colaboración internacional y se está poniendo muchísimo dinero y masa crítica de investigadores. Y aún así se tardará un año, para cosas que normalmente se tardan 8 o 10 años. La ciencia requiere sus tiempos, requiere una inversión sostenida, requiere una planificación en las estrategias nacionales de cada país y concertadamente, por ejemplo, en la Unión Europea, y requiere mayor inversión y de forma sostenida, porque cuando la necesitas ya es un poco tarde. Si no la has ido generando y favoreciendo con esa inversión sostenida, con esa el mantener, por ejemplo, el personal formado, que muchas veces acaba teniendo que buscar un trabajo fuera del ámbito científico por falta de oportunidades, pues todo esto, como digo, parece que nos acordamos en momentos de emergencia y a veces no somos suficientes los científicos ni tenemos los suficientes medios a nuestro alcance para satisfacer la necesidad urgente de la sociedad, ¿no?
¿Es un caso de precariedad? ¿Ha trabajado usted con precariedad?
Yo mismo lo he sufrido. De hecho, perdón, cuando volví de mi etapa postdoctoral en Estados Unidos, como muchos otros científicos que hemos hecho estancias que son muy enriquecedoras, me encontré con una realidad estamos hablando de 20 y tantos años, una realidad de un país que no tenía un sistema muy pensado para absorbernos, ¿no? Y viví en precario durante bastantes años, sin una gran claridad de dónde iba a poder yo sacar dinero para dedicarme a la ciencia. Y me pongo como ejemplo, pero en realidad lo que me pasó a mí le pasaba a mucha gente y nos sigue pasando. Actualmente tenemos, por desgracia, que nuestros mejores jóvenes científicos se acaban yendo a Europa, a Estados Unidos o a Japón y les estamos regalando una inversión que ha costado mucho en impuestos de los españoles y que son lo mejor de lo mejor, porque claro, los que se pueden ir y conseguir plaza fuera suelen ser los mejores y nos quedamos sin los mejores. Esto es algo que deberíamos revisarlo, ¿no? El trabajar en la precariedad da lugar a soluciones muy temporales y muy, pues eso, precarias, ¿no? Hay que salir de la precariedad y hay que profesionalizar la ciencia por el bien de todos, ¿no? Quizá puedan pensar que yo, como científico, tengo un conflicto de intereses con esto y tengo especial interés, pero creo que lo estamos viendo, lo útil y que es tener un buen tejido científico para la sociedad y, sobre todo, ante las crisis, las emergencias, las amenazas que estamos viendo, pues en forma de pandemias o en la forma del cambio climático.
Como científico que es investigador en el CSIC, ¿qué futuro dibujaría a corto plazo? Nosotros estamos todos los días contando, dando las cifras, podemos incluso, bueno, pues tener una sensación de espiral a veces, ¿no? De que se está apretando demasiado la tuerca. ¿Qué horizonte a corto plazo nos podría dibujar?
Sobre la pandemia, ¿te refieres?
Sí.
Bueno, el horizonte a corto plazo es bien sabido, ese te puedo aportar poco. Quizá el que más puedo fantasear un poco a estas horas de la noche, si me permites, es un poco el de medio plazo, el de qué pasará en el 2021. Yo creo que tendremos una vacuna relativamente eficaz. Digo relativamente porque, claro, no nos habrá dado tiempo a hacer suficientes ensayos en personas y las personas somos muy diferentes y tener una buena estadística no es una cuestión de tiempo. Entonces, será una vacuna, yo creo que se conseguirá eventualmente de las varias que se están ensayando, y esa vacuna y los medicamentos que también se están ensayando, aunque por desgracia casi todos los test de los medicamentos están resultando que no funcionan del todo bien o que los efectos secundarios que tienen no son muy buenos, y yo creo que encontraremos un cierto protocolo de tratamiento al enfermo y una prevención a través de la vacuna bastante razonable, digamos, para, por decir algo, la primavera que viene. Pero yo me gusta insistir en que hay más virus ahí fuera. Se habla de, por ejemplo, el G4, que es otro coronavirus que está en el 10% de los trabajadores de granjas porcinas en China, que podría ser un nuevo candidato, por ejemplo. Es un caso más de posible epidemia. Y tenemos que estar preparados tanto para emergencias sanitarias como prevenir que estas cosas ocurren, ¿no? Y tenemos que tener un sistema de alerta temprana, desarrollar, por ejemplo, lo que estamos viendo con los datos. No se puede tolerar que los datos de una epidemia, de unos contagios, de unos fallecimientos, que esos datos se recojan de forma tan distinta entre unos sitios y otros, que no estén disponibles rápidamente para que la comunidad científica pueda hacer modelos epidemiológicos. Esto es un desafío gordo. Quiero creer que, entrado el año próximo, estas cuestiones se irán mejorando. Pero aún tendríamos que seguir avanzando, por ejemplo, en la coordinación a nivel europeo, a nivel internacional, para que fuera eficaz la prevención temprana de nuevos brotes de otras posibles enfermedades.
Pero estos protocolos ya los manejan los científicos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Los manejaban antes, sí.
Digamos que una cosa es la teoría y el conocimiento y otra cosa es la puesta en práctica. Y la famosa prueba del algodón es cuando lo pones en práctica. Digamos que conocimiento científico hay, pero luego en la puesta en práctica ha habido que improvisar muchas cosas y han surgido problemas que nadie pensó hasta que precisamente se ha querido implementar. Había todo un departamento de encargado en el sistema sanitario español de registrar los fallecimientos y las causas probables de fallecimiento, etcétera. Y todo eso se ha demostrado en la práctica insuficiente. Ahí hay una lección que aprender, ¿no?
Pues Fernando Valladares, ha estado usted hoy en este Congreso Internacional celebrado en Murcia. El debate público cada vez es más público y más democrático, cada vez es incluso más divulgativo. Y la última cuestión que le quería realizar muy brevemente, y es el papel precisamente de eso, de la divulgación, porque estamos hablando ahora ya de ciencia, de parámetros, de epidemiología, pero quizá esa pedagogía social llegamos a tiempo.
Sí, yo creo que siempre hay tiempo. Yo soy, si me permites, optimista y creo que hay razones para hacerlo. La sociedad tiene una gran capacidad y un gran deseo de aprender y entender lo que está pasando. Y hacen falta muchas voces, porque por un lado estáis los medios de comunicación, que sois profesionales del asunto, luego estamos los científicos, que nos conocemos algunas cosas, y entre todos tenemos que ir probando distintos lenguajes, distintos formatos, tanto de vídeo como de audio, pero también distintos tonos, distintos niveles de complejidad, para ir llegando a todas y cada una de las capas de la sociedad y edades y sensibilidades. Hay mucho que hacer, pero yo creo que se va avanzando porque hay mucha receptividad. Yo creo que la audiencia española y en general tiene mucho interés por saber cuando se cuentan bien las historias. Tenemos que aprender a contarlas bien.
Pues tomamos nota también desde los medios de comunicación. Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Pandemia y cambio climático, otro foco de investigación a desarrollar aún más en esta crisis sanitaria. Nos quedamos con este hecho, evidentemente.